Bueno, ahí ya estamos en contacto con Manuel Cruz. No sé si nos estás escuchando, Manuel. Buen día, Juliana Torres, y te saluda, hermano.
¿Qué tal, Julián? Buenos días. No sé si me escuchás bien vos.
Yo te escucho perfecto. ¿Sabés qué, Manuel? Está saliendo al revés. Vamos a tener que hacer al contrario de lo que dijimos ayer, dar vuelta el teléfono.
Perfecto. Vamos a acomodar entonces.
Ahí estamos. Mientras tanto, le recordamos a la gente que estamos ya en vivo con la provincia de Corrientes, con nada más ni nada menos que Manuel Cruz, un apellido pesado, un apellido grande en la historia del chamamé. Tercera generación de chamameceros, Manuel.
Exactamente, sí, sí. Bueno, mi abuelo fue bandoneonista, así como te voy a decir, un aficionado a la música, que quería mucho la música de su pueblo, entrerriano. Él nacido en Carpinchorí, departamento de Federal, y bueno, seguidor de don Abelardo de Mota, de don Ernesto Montiel. Fue un hombre de familia, pero que, bueno, en el caso de los Silveira, que son la familia paterna que tiene historia musical, bueno, mira, toda la familia siempre algo musical medio tenía, ¿no? Entonces, mi abuelo siempre llevaba, me acuerdo, el bandoneón al campo y, bueno, alegraba las fiestas con mi papá, que era chiquito en ese momento, con mi tía, y se iban a la querencia materna, digamos, de mi padre, que era en La Roca, al sur de Entre Ríos, ¿no? El departamento de Gualeguaychú. Y bueno, allí se juntaban con los cuñados, con la guitarra, con violín, con bandoneón, y bueno, bien debajo de una palmera armaban una linda fiesta y musiqueaban. Bueno, después de mi abuelo, que fue que, si se quiere, es la raíz de todo esto, viene mi padre, Juan Manuel Silveira, que es un músico con mucha trayectoria, que estuvo integrando con 14 años de edad el conjunto de don Blas Martín Arriera, que fuera su maestro. Bueno, grabando discos junto a Roberto Galarza, el Sonsal de Corrientes, luego con su propia agrupación, que sigue hasta el día de hoy vigente y en los escenarios del país. Así que uno no puede hacer el menos que continuar con ese legado, pero a su vez es una cosa involuntaria porque se fue llevando a cabo solo, ¿no? Uno lo va sintiendo, uno lo va necesitando. Entonces, eso es lo que hace y lo que a uno lo mueve, creo yo, a seguir en este camino, a tratar de mejorar, de crecer día a día, de estudiar, de conocer a nuestra gente, que es fundamental para poder brindar un mensaje que tenga que ver con lo que somos, con lo que sentimos y, bueno, consecuentemente con lo que hacemos.
Bueno, tenés, ya te lo habíamos hablado en Federal, en el mes de febrero, ahí en La Bailanta, tenés un gran presente, pero bueno, esta herencia y verte arriba del escenario, es la verdad que es imponente, es como todo esta vestimenta, toda una cosa bien armada, bien cuidada, y en estos años has marcado un estirpe propio, una huella propia, a pesar de esto que venías hablando, que ya viene de generación en generación.
Sí, yo creo que ese es nuestro trabajo, todos los jóvenes que estamos en esto, tenemos que tratar de aportar significativamente a esta causa y brindar lo mejor que tenemos de nosotros, ¿no? Con las herramientas que traemos, con las que vamos adquiriendo con el tiempo, de cada momento, de cada persona que conocemos, uno aprende algo y ello se va aplicando y va formando parte del argumento que le da sentido a la música, al mensaje que uno intenta transmitir. Y son ya unos cuantos años, sí, yo arranqué a los 5, actualmente ya tengo 28, así que ya van 23 años que uno anda por estos caminos musiqueros y que, bueno, cada día abraza esta bandera con más fuerza. Y bueno, ahora con esta situación un poquito, todo medio complicado, ¿no? Porque para nosotros los músicos que tenemos un contacto incesante con el público, que tenemos tenemos mucho contacto con nuestra gente, contacto palpable, ¿no? Porque hay un contacto hoy por hoy, pero bueno, es a través de las vías de comunicación, de las redes sociales, y lógicamente tenemos un pequeño vacío que extrañamos, que es el de compartir, el de viajar, el de reencontrarnos con nuestros amigos, que nosotros por nuestro oficio de músicos tenemos a lo largo y a lo ancho del país, e inclusive fuera de los límites de nuestra querida patria. Así que extrañando un poco eso, extrañando también un poquito, en el caso mío particularmente, los ensayos con el cuarteto, porque los muchachos están medio distribuidos, esparramados. Aquí en la provincia de Corrientes tenemos, bueno, a Rubén Wetzel en Sauce, a Carlos Vicenti en Alvear, a Félix Ramón Pochivás en Mercedes Corrientes, y tenemos un entrerriano de Pedral, justamente, a Valentín Arangui, estamos medio complicados con el tema del cruce interprovincial, y a su vez también con, a veces entre las localidades correntinas, dependiendo de cómo venga la cuestión, o se cierra o se abre, y bueno, estamos con un poquito de incertidumbre al respecto, pero bueno, ojalá prontito todo ya tome su lugar y podamos reencontrarnos, que es lo que más extrañamos.
Yo creo que sí. Anduviste por el viejo continente, contame esa experiencia. Anduviste por Francia, ¿cómo acepta la gente nuestra música del litoral, nuestro chamamé?
Bueno, siempre llega muy bien. Me habían comentado ya a mí, cuando a mí me tocó ir, antes uno pregunta y trata de informarse con algunos colegas que ya estuvieron por allá. Y sinceramente, la recepción de la gente, por ejemplo, en este caso los franceses, es espectacular. Primero porque ellos, en el caso de Francia, tienen también una historia importante con lo que es el acordeón. ¿Sí? Tienen marcas propias de muchos años, fábricas antiquísimas de acordeón. Y tienen muchos géneros, digamos, musicales. A mí me tocó ir a representar a la Argentina como embajador cultural entre un programa de cooperación cultural que se hacía entre Paso de los Libres y Tul, una ciudad de Francia, en donde aquí teníamos el festival homenaje a Maestro Montiel. Allí ellos tenían un festival que se llama Las Noches de Nácar, Le Nuits de Nácar, así se titula el festival de ellos, que es una semana completa, y ellos tienen también un referente en esa ciudad que se llamó Gus Bissure, que es un acordeonista también de aquella época que tuvo un éxito rotundo y dejó mucha obra y muchas cosas para que se puedan estudiar, para aprender. Entonces, en esa conexión que había entre las dos ciudades, se armó todo esto. Y me tocó ir allá, y en todos los bares, en todos los restaurantes, en todos los lugares, digamos, que tenían que ver con la ciudad, como que la fiesta esta de las Noches de Nácar era el centro. O sea, uno iba a un bar y había un conjunto de 3, 4, 5 músicos con distintos instrumentos, pero en ninguno de los lugares en donde se brindaba música faltaba el acordeón. O sea, había distintos tipos de género, había jazz, había música clásica, había música francesa, tanto popular como por ahí un poquito más, si se quiere, abierta a las ideas de los músicos. Siempre el acordeón. Después tienen el baile de Muset, ellos, que es como nuestra bailanta vendría a ser, que también se baila, hay una orquesta ya con batería y con todo, pero de 7-8 músicos, pero siempre el acordeón haciendo la punta. Entonces, en esa conexión, ya ellos tienen bastante bien identificado lo que es el instrumento. Y a su vez, lo que tiene nuestra música es, digamos, una riqueza en sus contrastes, en la pasión que tiene nuestra música. Toda la música latinoamericana generalmente tiene esa cosa así como de una personalidad bastante fuerte, en donde los distintos matices, los distintos colores entre lo muy potente y lo muy suavecito es muy notorio en nuestra música, y cae realmente muy bien la música popular nuestra, en este caso el chamamé. Ya sabemos que con el tango hemos tenido un éxito rotundo en otros países, y en varios continentes, y yo creo que lo mismo está ocurriendo con el chamamé. Han recibido, pero maravillosamente, a mí me ha tocado inclusive estar en un almuerzo donde estaban bastante gente que tenía que ver con la cultura, gente de la diplomacia francesa, y era increíble que, bueno, aparte de escuchar y de prestarme atención, porque son un público ya muy atento y acostumbrado a eso, nos tocó que bailen, inclusive los franceses, nuestra música en chamamé. Y si bien ellos por ahí son un poco menos demostrativos que lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros somos bastante efusivos, ni hablar la gente del litoral.
Le largamos a Pucay y los franceses no entienden nada.
Claro, no, ellos son por ahí más observadores, aplauden bien cuando termina una pieza o en algún lucimiento, pero son por ahí un poquito más calmos y sin embargo estamos bailando nuestra música y disfrutándolo ya, como si se quiere, acoplándose a nuestra forma de sentirlo, sin por ahí conocer tanto. Así que, sinceramente, dichoso de haber visitado por allí varios países. Y recuerdo de Francia en particular, con esta maravillosa fiesta que me ha tocado participar.
Bueno, ¿qué es lo que se viene con el cuarteto? ¿Están grabando algo? ¿Están preparando algo? ¿Estás componiendo?
Tenemos un disco terminado ya. Tenemos un disco masterizado, ecualizado, ya listo con la gráfica, todo. Y bueno, nos vino a caer esta cuestión de la pandemia que nos encerró un poco a todos y que trabó un poco las actividades, así que está ahí en pausa, nada más hay que apretar el botoncito y que salga, y bueno, como en estas épocas cuesta un poquito organizarse con el tema viajes, con el tema de las producciones, que también por ahí las compañías están un poquito más tranquilas, por lo menos en lo que respecta a nuestro trabajo, estamos esperando que nos den luz verde nomás y ya va a estar saliendo a la venta y a disposición de todo el público el nuevo disco del cuarteto, que lleva por título Celeste y Blanco Color, en donde hay varias obras que son de autoría y también, bueno, obras clásicas de otros intérpretes consagrados en nuestro folclore consagrativo, ¿no? Así que, bueno, esperemos sea del agrado de todos y yo creo que dentro de muy poquito vamos a estar compartiendo y brindando eso con nuestra gente.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar esperando ahí el material para agregarlo a la carpeta nuestra de difusión de tantos artistas, tantos amigos. Che, tendrás por ahí, hay mucha gente mirando. Y dice, no puede ser. Ajá. Que no toque un tema.
Vamos a tocar un pedacito de algo. A ver. ¿Qué podemos hacer? A ver si se llega, a ver, Che.
Sí, ahí está.
Vamos a hacer algo que la gente conozca, en este caso una polca correntina de Isaac Abidol y Ernesto Montiel, que tiene un recitado muy lindo. Siempre que comenzamos, lo lindo es que no hace falta decir el título porque al finalizar la gente ya está repitiendo el nombre del tema y lógicamente culminando el recitado. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon, de Chapechú, San Martín, Corrientes, Verón de Astrada y de Paso de los Líderes, el general Madariaga. Thank you.
Hermoso, hermano, qué hermoso, qué lindo, qué lindo.
¿Te escuchó algo?
Sí, sí, yo por ahí pongo silencio en mi micrófono porque tengo el taco acá y se me va a acoplar, pero bueno, ahí lo volvimos a bajar. Che, Manuel, vos te acordás seguramente cuál fue tu primera composición, a qué edad y en qué contexto nace esa primera composición propia.
Sí, yo tengo una composición propia que salió de algo que me había pasado mi padre en algún momento, que era para probar qué tal venía mi oreja musical, ¿no? Porque yo había pedido ya un acordeón de dos hileres, de ocho bajos, y lógicamente estaba ya jugueteando a ver qué es lo que salía, qué es lo que más o menos podía ir sacando, ¿no? Y lo que quería ver mi padre, Juan Manuel Silveira, era en ese momento si yo tenía mi ritmo, digamos, si tenía, ¿cómo te puedo decir? Si tenía conciencia de lo que era el ritmo, si podía mantener el ritmo, si podía cambiar el tono, el dominante, esas cosas. Entonces me pasó un ejercicio, si se quiere, que era una cosa así, que si lo doy, en do mayor estaba la acordeón, era así, ¿viste? Entonces va dos y dos, ¿viste? Bueno, dos tiempos en un tono, dos tiempos en el dominante, y así. Y después le agregó, ¿no? Entonces el cierrecito, eso. Bueno, entonces con eso yo ya lo empecé a buscar la vuelta y a repetirlo y a adornarlo dentro de mi posibilidad, ¿no? Ya tenía 5 años y ya se me ocurrió un pedacito que complementara eso y bueno, y agregándole eso, ya me surgió la idea de que era una obra mía. Entonces se llamó Mi Primer Chamamé, se llama. Y bueno, tiene un recitado, que no sé si me lo voy a acordar, que se lo hice a mi abuela Virginia, mi bisabuela, que fue la que me acompañó mucho tiempo en las actuaciones, porque yo era chiquito, ¿no? Era menor. Y ella me acompañaba, me llevaba para todos lados, fue la que me enseñó muchas letras de Osvaldo Sosa Cordero, del país Julián Cini. Yo antes de tocar el acordeón sabía, bueno, algunos recitados que tenían que ver con lo que era nuestra provincianía, que tenían que ver con lo que era nuestro chamamé. Aprendí el chamamecero completo a los 4 años, y bueno, todas esas cuestiones que nosotros era moneda corriente en casa. Y bueno, entonces este era mi primer chamamé y tenía un recitado que decía: querida abuela Virginia, yo Manuelito Cruz, tu sangre alada, tu luz que con la vida florece. Palpita en mi alma y crece una pasión sin fronteras, como un cielo, una quimera, una esperanza, una luz. Es mi bandera, abuelita. Como es un cielo, una quimera, una esperanza, una fe. Es mi bandera, abuelita. Es mi primer chamamé. Y ahí terminaba el recitado. Y bueno, ahí salía con ese tema. Entonces, ese tema lo llegué a grabar en un disco que no fue de tanta distribución, en el cual participé en una grabación de, en aquel momento, yo tenía 7 u 8 años, y lo grabé para el disco de Carlos Serial, un cruzocateño que también hizo mucho por nuestra música, que tuvo y junto a Paquito Úbeda, a Tilo Trevisan, a Ramoncito Úbeda, en aquel momento, y otros tantos músicos, la agrupación musical que llevó por nombre Cruz de Papel, que llegó a grabar varios discos que en su momento hicieron y mucho ruido, y hoy yo particularmente siempre sigo recordando y escuchando. Así que bueno, con él y para el disco de él, grabé ese chamamé. Él me acompañaba inclusive en guitarra, en algunas presentaciones, junto a Rubén Galeano, bueno, toda una muchacha, Juan Carlos Miño, que hace poco se nos fue, que también me acompañaba de chiquito. Así que, bueno, así es como mío nació esa primera composición, que bueno, ha quedado grabado ahí y hasta el día de hoy todavía no la hemos traído al presente, así que seguramente vamos a tener que hacer algo.
Bueno, ¿qué otro pedacito de algo podemos hacer para la gente ahí que está escuchando el programa, que nos está escuchando?
A ver, vamos a hacer un pedacito de un tema que está bastante nuevito también, pero este ya es de autoría, es de me pertenece junto a un gran amigo y hermano, entrerriano, Valentín Arangui, que bueno, forma parte del cuarteto y bueno, se luce en el contrabajo, en la guitarra, músico muy completo y una excelentísima persona. Y una tarde estábamos tomando mate allí en Federal, ya un día antes creo que era de nuestra presentación, pues nosotros siempre nos juntamos un poquito antes, más cuando es en Federal, nosotros vamos con tiempo y nos gusta aclimatarnos y ajustar bien todo para tratar de brindar lo mejor. Y estábamos tomando mate y él con la guitarra y yo con el acordeón. Y habíamos viajado creo que el fin de semana anterior. Y era una cosa impresionante la cantidad de pacaá que nosotros cruzamos por la ruta de esa vuelta, pues siempre hay. Pero en esa ocasión había como más. Y nos quedó. Entonces surgió la idea de este chamamé que lleva por título el pacaá. Y bueno, vamos a ver si les gusta.
Hermosa, mi hermano, qué cosa hermosa. Bueno, Manuel, la verdad que un placer hablar con vos, agradecerte por la buena onda, porque el primer momento que no hubo que insistir, y anoche, bueno, como gran profesional, me dije, che, vamos a probar, a ver si cómo sale. La verdad que se agradece esa buena onda, la predisposición, y ojalá nos podamos encontrar. Ahora, si vas para Federal, si se arma el festival, nos vamos a estar comunicando y vamos, no sé, a comer un asado o algo antes del festival.
Yeah, ahí. Pero cómo no. Cómo no, va a ser un placer. Desde ya agradecido a vos por permitirme compartir con toda la gente que sigue tu propuesta cultural, que sigue tu patria cultural, que es muy necesaria y en estos tiempos más aún, porque nos acerca un poquito a todo eso que hoy nos falta. Y gracias a ustedes que están en los medios de comunicación, nosotros podemos llegar a a nuestro público, a nuestra gente, y que nuestro mensaje siga difundiéndose y que nuestra forma de sentir, más aún ahora con el tema de entrevistas, que es interesante porque nos volvemos a conectar un poquito y a saber uno del otro. Así que agradecidísimo, Julián, y bueno, desde ya, a disposición y a las órdenes para cuando guste.
Un abrazo grande, que termines bien el finde y bueno, nos encontraremos pronto. Gracias.
Muchas gracias, un fuerte y apretado abrazo desde el suelo correntino del Paso de los Libres.
Ahí pasaba.